Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en filosofía, los semilleristas Cristiana, José María Marín y Natalia Hernández, pertenecientes al semillero Boecio Revoli, dirigido por Ingrid Victoria Sarmiento Aponte.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte.
Hoy, nuestro programa está ambientado en la fuerza de Solo le pido a Dios, un clásico que nos invita a la empatía y a no ser indiferentes ante la injusticia. Con el profesor Ángel Alonso Salas, experto en investigación social, abrimos este ciclo en el que reflexionamos sobre la ética y el cuidado en la investigación con poblaciones en riesgo de exclusión.
Sé que hay en tus ojos con solo que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro.
Nuestro programa de hoy está dedicado entonces a la investigación con personas en riesgo de exclusión social y la ética de la investigación en estos casos. Para ello, nos acompaña el profesor Ángel Alonso Salas, líder de investigación y profesor de la UNAM en México.
Bienvenido a nuestro programa. Antes de iniciar y entrar en materia, quisiéramos pedirte nos ayudes a conocerte mejor. ¿Quién es Ángel Alonso Salas y cómo ha sido su experiencia en la investigación social?
Gracias a todos, todas, todes los que están escuchando. Agradecimiento por la invitación. Mi nombre es Ángel Alonso Salas, mexicano. Estudié filosofía y en México. Y bueno, mi experiencia ha sido pasar de la investigación documental y reflexión filosófica a la reflexión in situ, con personas en población vulnerable en distintos escenarios. Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes.
Bienvenido, profe Ángel, a nuestro programa Cibersofía.
Sin duda es un gusto tenerte y tener pues, una calidad de invitado el día de hoy. Ángel, para introducir a nuestros oyentes en este ciclo, este es el primer ciclo de un programa, es el primer programa de un ciclo especial que tenemos sobre investigación con personas en riesgo de exclusión social, con personas, digamos, en vulnerabilidad social. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales dilemas éticos que podemos enfrentar los investigadores cuando trabajan con personas en situaciones de exclusión social?
Sí, claro, creo que al menos se presentan tres grandes riesgos. El primero de ellos es el de la viabilidad y factibilidad de un proyecto, con todo lo que esto significa, el diseño, la aceptación y en este caso lograr el que se lleve a cabo. El segundo de ellos tiene que ver con el manejo y el uso de la información, porque pues al estar con personas que están vulneradas en derechos y están en una situación de clara desventaja social, pues esto supone pues tener mucha precaución y mucha ética en el uso de información sensible, en el saber qué información en este caso nos van a dar, qué se puede compartir, hasta dónde se puede compartir cierta información, qué documentos avalan en este caso la investigación. Y el tercer gran reto que se tiene, pues es en este caso cómo pasar de la teoría a la praxis, cómo dar un contenido efectivo, un contenido que empodere a las personas, que permita recuperar la dignidad y esperanza de las personas y que no quede solamente en un discurso vacío. Porque cuando se trabaja con estos grupos, pues lo que viene es una transformación tanto de quien prepara e imparte, como de las personas que en primera instancia son quienes toman estas sesiones o son los beneficiarios de esta investigación, pero como en una onda expansiva, también entre sus familiares, seres queridos, pues que van a estar implicados o están detrás de estas personas que regularmente son invisibilizadas.
Bueno, Ángel, ahí vamos teniendo una introducción a lo que será el objeto de este ciclo, pues planteando estas situaciones que pueden intervenir en la manera en la que se entiende la investigación desde este rubro, digamos. Vamos a ir a nuestra primera sección de nuestro programa Cibersofía.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Y es que, a la par de las reflexiones filosóficas sobre educación y en esta ocasión sobre investigación, en las que generalmente nuestros programas están cimentados, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes, músicas de nuestros invitados que escuchan. ¿Qué canción podría recomendarnos hoy, Ángel?
Sí, yo te nombro Libertad.
¿Y nos puedes contar un poco acerca de esta canción?
Claro, es una canción que yo la conocía como estudiante de filosofía, pero en el penal Santa Marta Catitla, en una sesión que estábamos hablando de Tagore y que estábamos hablando sobre poesía, en este caso hindú, una de las chicas que estaba representando, que estaba participando en un taller, en este caso de teatro, pidió en este caso cantar la canción, y obviamente esa canción en un contexto de prisión pues tuvo otro contexto. Entonces más bien es esa anécdota de que fue una canción que se convirtió al menos ese año en especie de himno que permitía dar un poco de esperanza.
Bueno, tenemos nuestro recomendado el día de hoy, Yo te nombro Libertad, de Nacha Guevara.
Yo te nombro Libertad. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan. Yo te nombro Libertad. Las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados. santos, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad.
Excelente lección que invita a reflexionar sobre la inexorable defensa de la libertad, donde la lucha se transforma en un colectivo a pesar del miedo, la violencia, el riesgo, optando por esta como un acto de desafío y dignidad.
Gracias, Aura. Ángel, cuéntanos, por favor, desde tu perspectiva, ¿qué medidas concretas deben adoptarse para asegurar el respeto y la dignidad cuando trabajamos con estas personas que, digamos, están en cierto grado de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social?
Bueno, creo que en primer lugar, que quienes vayan a impartir estos talleres, esta investigación, se informen, conozcan cuáles son las declaraciones de los derechos humanos, acuerdos internacionales que cada país ha asignado, los derechos y valías, en este caso, que tenga cada entidad federativa, nación, región, etcétera. Para en este caso valerse de ese marco teórico y defender en este caso el empoderamiento en derechos humanos. En segundo lugar, el hablar en este caso sobre ciertos conceptos como la autonomía, la dignidad, la integridad, no de dientes para afuera, como a veces se dice coloquialmente, sino con una convicción, con un ejemplo, y que en este caso se muestre esa valía interna que todas, todos y todes tenemos y que muchas veces se desdibuja o se pierde por la situación de exclusión que se tiene. No importa que la persona con quien estemos sea migrante, sea menor de edad, tenga alguna condición, esté privado de su libertad, viva en riesgo de calle, tenga un olvido social, esté en un orfanato o cualquier otra situación, sigue siendo persona, sigue siendo valiosa, sigue siendo parte de una comunidad y no se le puede excluir, invisibilizar o negar en este caso su existencia. En ese sentido, pues uno debe de ir con la convicción de que eso no lo está diciendo solamente de manera teórica, sino que lo está defendiendo y está exigiendo que se lleve a cabo esa situación con las personas que con quien trabaja. Y segundo, pues que el material y las cosas que se vayan a trabajar, pues vayan encaminados a esto. Y que no sea un discurso donde teóricamente se dice algo, pero pues en el subtexto aparece otro, ¿no? Sino buscar en la medida de lo posible esta actualización, adaptación o contextualización ante estas situaciones para que se visibilice esa exclusión social y se hagan acciones afirmativas y se exija la participación de todas las personas que puedan estar involucradas en esta situación. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer.
Ángel, maravilloso. Veo una posición, digamos, muy kantiana, sobre todo por la defensa y el destacar esa autonomía de las personas, su dignidad como persona y, por supuesto, pues la integridad. Y todo, digamos, desde el marco de los derechos humanos. Parece que son unas apreciaciones muy buenas que nos haces a nosotros quienes empezamos, digamos, a investigar en este contexto. Muchas gracias, Ángel, por esas apreciaciones.
Muy interesante, profe Ángel. Vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más Cibersofía. Hoy hablando sobre la investigación con personas en riesgo de exclusión social y la ética de la investigación en estos casos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Muy bien, continuamos con el profesor Ángel Alonso, hablando sobre la investigación con personas en riesgo de exclusión social y la ética de la investigación en estos casos. Profe Ángel, cuéntenos por favor, ¿cómo se puede garantizar un consentimiento informado auténtico en contextos vulnerables, ¿no?, donde las personas pueden sentirse agredidas, presionadas o inseguras?
Claro, tienes mucha razón, Luis. Y abonando al comentario que habías hecho sobre este fundamento kantiano, también quisiera, para contestar esta inquietud, esta pregunta, también un trasfondo levinasiano, de ética de la alteridad, de Buber, donde está el respeto de la persona por el simple hecho de ser persona, este respeto de cara a cara. Y en ese sentido, pues cuando nosotros hablamos sobre los consentimientos informados, pues tenemos que valernos de dos cosas. Uno, de que toda investigación educativa tiene que venir normada bajo los comités de ética de investigación, de acuerdo a la normatividad de las instituciones, de las universidades y con los formatos en los cuales se avale, en este caso, que existe un respeto, que existen principios y lineamientos éticos, que en este caso se apega a la Declaración de Helsinki y que en este caso, pues la investigación tiene que dar resultados que sean propositivos para las personas con las que se investiga. En segundo lugar, una vez que se cumpla con todas estas situaciones, con las implicaciones que suponga a veces dos o tres dictaminaciones de los proyectos de investigación y de los consentimientos informados o asentimientos en caso de que sean menores de edad, con todo lo que esto implica, pues en este caso de que se busque la forma de no coercionar o no obligar o no quedar políticamente correcto con las personas, porque muchas de ellas se ven, pues al final de cuentas, forzadas a aceptar, porque es lo único que está ahí. Entonces, pues al final parece ser ilusorio los consentimientos. Entonces, en la medida en que se dé desde la legalidad y que se aclare cuáles son los requisitos, las finalidades y en este caso los objetivos que se persigue, que persigue la investigación, pues entonces nosotros podemos evitar, en este caso, una maleficencia, podemos evitar un acto de injusticia, podemos evitar, en este caso, que las personas sean obligadas a participar o asistir para recibir un beneficio. Y en el caso de que los investigadores se dieran cuenta de que existen estas coerciones o estas situaciones, pues hablar en este caso con los responsables de la investigación, hablar en este caso con las personas que son los beneficiarios, beneficiarias, beneficiarias de esto y platicar con ellos para decirles que lo que se busca es algo afirmativo, que no se va a poner en riesgo ni sus procesos, ni su situación legal, ni su situación personal, ni que todos los datos personales y sensibles van a ser con la finalidad específica con la que se cubrió y que en el momento en que se quiere retirar esa persona de la investigación, lo puede hacer y no habrá ninguna penalización. Es difícil, pero si nos guiamos por los marcos normativos, creo que se podrá tener transparencia, que eso es a veces lo que falta.
Gracias, Ángel. Quisiéramos saber, digamos, como para ir cerrando el ciclo del diseño, la ejecución de la investigación, pues finalmente vienen unos resultados que terminan difundiéndose. En su opinión, precisamente sobre la difusión y la publicación de los resultados, ¿qué papel debe jugar la ética en la publicación y difusión de estos resultados cuando se involucran a comunidades de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social?
Pues dependerá en primer lugar de a dónde se quieren llevar esos resultados. Por eso decía de que tiene que quedar muy claro lo que diga el Comité de Ética de Investigación o de Integridad Académica o Ética Administrativa o como se llame el comité. Porque si la publicación es en alguna revista arbitrada del extranjero, por ejemplo, lo que se va a solicitar es la carta de aceptación del comité y el seguimiento del Comité de Ética de Investigación mientras se hizo en este caso la investigación y el recabamiento de datos, la recolección de información y cómo se llevó a cabo la sistematización y si se aprobaron o no los instrumentos, para que en este caso no se dé información de uso sensible o se atente contra la privacidad de las personas. Y en el caso de las revistas, pues una vez que se tengan todos esos documentos, además de la calidad académica que debe tener el artículo, es cuando se puede publicar. En el caso de que fuera una tesis de investigación, pues se tiene que aclarar desde un inicio, pues que la finalidad de la investigación es con fin de hacer una investigación, que la recolección de los datos se van a modificar porque son datos personales. Entonces cambiar a lo mejor la persona, en lugar de decir Ángel Alonso, decir Juan N, de edad 16 años en lugar de 14. ¿Sí? O sea, cambiar ciertas cosas para, en este caso, respaldar la información y que no venga luego una demanda por filtrar información confidencial y que solamente tendría que estar bajo el resguardo en cierto periodo de las personas. Y en el caso de que la investigación sea con fines lucrativos, pues porque se está probando un medicamento, porque se está probando en este caso algún producto alimenticio o cualquier otra situación, pues tendría que seguir la normatividad sanitaria, comercial, nacional e internacional, para que en este caso pues los resultados o beneficios sean en este caso equitativos, sean justos y no solamente exista un hurto, se dé un hurto de información para que sea beneficiado únicamente el investigador. Entonces, más bien, el peso, creo yo, de la responsabilidad social recae muchas veces en el investigador y en los comités. Y ya en este caso, la manera en la que se va trabajando el grupo y se va recabando la información, pues tendrá que llevarse a cabo de acuerdo a las actualizaciones que se van dando también sobre la marcha. De esta forma, pues en este caso, podemos en este caso evitar que las personas sean agredidas, que sean intimidadas, que sean ignoradas o que se den una situación de inseguridad.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, queremos recomendarles a los oyentes un libro. ¿Y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera?
Bueno, yo sugeriría dos. Uno pequeño, que es en este caso El Principito, para que nos identifiquemos como estos personajes que aparecen ahí y recordemos a estas infancias y estos pensamientos que tenemos en el interior. Y una segunda lectura, un poco más extensa, tiene que ver con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sobre todo por un documental, una película que se llama El Hombre de la Mancha, donde hay una canción muy icónica que se llama Impossible Dream, donde pues pareciera que estas voces de la exclusión, estas voces de la marginación, como Ayjabadrim, en este caso, y otras que conocemos, pues en este caso Don Quijote pues nos muestra en este caso este sueño imposible que lo podemos hacer posible.
Gracias. Estos dos libros son verdaderamente interesantes al tratar la libertad, la complejidad humana, teniendo en cuenta los valores, la lucha por los ideales, la crítica social e injusticia y los desafíos como parte del sentido de la vida. Y también en la búsqueda del desarrollo de una vocación de cada persona.
Estimado Ángel, ha sido un verdadero placer poder compartir este espacio contigo. Por supuesto que quedes invitado para próximos encuentros. Ha sido muy, muy enriquecedor escucharte, escuchar las respuestas a unas preguntas que nos vienen, digamos, moviendo cada vez que empezamos y desarrollamos estas investigaciones en estos colectivos donde hay vulneración de derechos, personas en riesgo de exclusión social.
Gracias, gracias a todas las personas que escucharon y exhorto a las, los, les semilleros para que sigan haciendo justicia y ustedes sean quienes den voz a los sin voz, quienes visibilicen a los que han invisibilizado y quienes hagan que este mundo sea más justo.
Bueno, estimado Ángel, muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro de Cibersofía. Hoy quisimos que la música fuera también parte de nuestro mensaje. Solo le pido a Dios nos recordó la necesidad de la empatía y de no ser indiferentes ante la injusticia. Color Esperanza trajo la fuerza de la dignidad y la esperanza que buscamos resaltar en toda investigación social. Imagine nos invita a soñar un mundo sin barreras ni exclusión. Horizonte ético que inspira el trabajo con poblaciones en riesgo de exclusión. Que estas melodías sigan resonando como recordatorio de que la ética, el respeto y el cuidado también se expresan en la cultura y en la música. Bueno amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Nos esperamos en una próxima misión. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.